Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en la Feria del Libro. La verdad que siempre es un renovado placer ver a los lectores, firmar libros, hablar con ellos, escuchar sus comentarios. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy contentos y bueno, trabajando ya en el nuevo libro. Que será Evita.
Ah, muy bien.
Que saldrá más o menos a principios de junio, así que estamos ahí dando los toques finales. Bueno, así que vamos a una especie de adelanto, porque estamos conmemorando un nuevo cumpleaños, ¿no? De Evita,
claro.
7 de mayo. 7 de mayo. Un personaje tan impresionante, ¿no? Tan potente.
Sí.
Que sigue generando todavía hoy estas cosas de odios y amores. Yo creo que menos, pero todavía sigue estando, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Incluso han aparecido últimamente cosas como la supuesta lobotomía, que tiende a descartar su última etapa, como que ella no pudo haber escrito mi mensaje, como que no pudo, cosas que están desmentidas, básicamente por su enfermera María Eugenia, por toda la gente que estuvo con ella hasta el último momento, el padre Benítez, que hablando de una persona absolutamente lúcida, ¿no? Que alguien que está lobotomizado no tiene esas posibilidades de ninguna manera, es casi un vegetal.
Claro. Y más para las cuestiones que había en la época en materia de adelantos médicos, ¿no?
Sí, que era muy además, poco. Bueno, una mujer que estaba realmente muy mal y que toleraba los calmantes, ¿no? ¿Por qué le van a hacer una cosa así? Pero evidentemente se tiende a hablar de la barbarie, del régimen, ¿no?
Sí.
La lobotomía, ¿no?
Sí.
No es casual que la nota haya aparecido en La Nación, digamos, ¿no? Un diario que nunca la quiso demasiado, aunque en su momento tuvo que hacer algún panegírico, ¿no?
Está bueno eso que estás diciendo, porque parece que el resentimiento para algunos fuera nada más que el de Eva.
Claro. No, yo creo que ella reacciona, en realidad, ¿no? Frente a todo lo que le han hecho durante la vida, como le han hecho a tanta gente. Vamos a ir viendo, ¿no? Esta cuestión. Un primer tema ya curioso de Evita es su nacimiento, ¿no?
Sí.
La fecha de su nacimiento. Recordemos que Evita es una hija ilegítima, según lo que se decía en la época, ¿no? O
sea, hija
natural, esa palabra tan horrible, ¿no? Porque qué más lindo que ser un hijo natural.
Claro, como si un hijo antinaturales o contranatural.
Contranatura,
claro.
¿No es cierto? Acá esto se usaba para denigrar. Y la cuestión de la fecha de su nacimiento, que va a constar en el acta de casamiento con Perón, está cambiada por una cuestión justamente que tiene que ver con su condición, digamos. Porque ella nació el 7 de mayo de 1919 y sin embargo está anotada, haciendo un cambio que se hizo ahí en el registro civil, el 7 de mayo de 1922, porque ya su padre para ese entonces había quedado viudo. Por lo tanto no aparecía como una hija adulterina, ¿no? En todo caso era un viudo que tiene una relación con una señora, que era justamente doña Juana, pero no una relación adulterina, para esa fecha. Para cuando nace Evita,
sí.
Estaba con esta doble pareja. Sí. Entonces esa corrección de esos 3 años tiene que ver con eso, ¿no? Nació en un lugar cercano a Los Toldos, en la colonia La Unión, una estancia, ¿no? Donde es administrada por Juan Duarte, un puntero conservador de la época. Que tenía 2 familias, ¿no? Como solía ocurrir en aquellos momentos, de estas dobles morales toleradas, y hasta que de cierta forma jerarquizaban al varón, ¿no? Esto de tener 2 hogares o 2 casas, ¿no?
Claro. Más fue, digamos que tanto así lo que estás diciendo, que el Código Penal sancionaba el adulterio de una manera en el caso de hombre y de otra manera en el caso de la mujer.
Por supuesto, siempre favorable al hombre, ¿no? Bueno, la infancia de Cholita, como la llamaban, era una infancia de esas casas pobres, familias pobres, con esas faltas, ¿no? De todo, de juguetes, Bueno, cosas que evitaba aprendiendo que no iba a tener, un papá, una familia, un auto, una familia constituida, como se decía. Y ella lo cuenta muy bien, ¿no? En La razón de mi vida, hablando un poco de su infancia.
Para ver la pobreza y la miseria, no basta con asomarse y mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque aún en la más triste situación de necesidad, el hombre, y más todavía la mujer, saben imaginárselas para disimular un poco al menos su propio espectáculo. Allí donde, cuando hay cama, no suele haber colchones, o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos, y todos suelen ser 7 u 8 o más personas, padres, hijos, abuelos, los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra limpia. Por los techos suelen filtrarse la lluvia y el frío, no solamente la luz de las estrellas, que esto sería lo poético y lo romántico. Allí nacen los hijos y con ellos se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, un pan debajo del brazo, y que donde comen 3 bocas hay también para 4. ¿Cómo se ve que nunca han visto de cerca la pobreza? Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos para dejarlo allí sobre una mesa y salir luego a buscar un ataúd, como antes buscaron médico y remedios, desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad, no ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo. Y no se dan cuenta que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho a llorar.
Impresionante, ¿no? Impresionante. Además, es un golpe a esta fría intelectualidad, ¿no? Que no la entendió, que no conoció estas cosas y que siempre la despreció, ¿no? Acá está hablando de alguien que lo conoció de cerca todo esto, ¿no? Uh-huh. Que habla desde el saber. Hay un hecho, vamos a tener que avanzar, ¿viste? Porque se nos va el programa así rápido. Hay un hecho muy, muy claro, muy interesante, decisivo en la vida de Evita, que es la muerte de su papá, producida el 8 de enero de 1924, un accidente automovilístico, don Juan Duarte muere. Y ahí se tejieron un montón de leyendas, ¿no es cierto?, en torno a la actitud de Evita en el velorio. Se dice, bueno, lo que sí ocurrió es que doña Juana carga a todos sus hijos y se va a Chivilcoy a ver a su amado, ¿no?
Sí, sí.
Y lleva a sus hijos. Ahí se habla de que la mujer de Duarte se opone a que ellos los vean. Esto es mentira, porque la mujer de Duarte estaba muerta hace rato, ¿eh? Que era su prima, además, estaba casado con una prima. Hay un pequeño incidente con una de las hijas, pero un tío, o sea, el hermano de la mujer que ya había muerto, intercede y perfectamente los dejan pasar y ver al padre. No hay tal escena de rechazo y no hay tal irrupción de Evita como aparece en la película de Parker y también de alguna manera en la versión de Sanso, ¿no?
Sí, sí.
Preanunciando una Evita rebelde, este tipo de cosas, muy, muy de Hollywood, digamos, ¿no? Sí hubo, por supuesto, unas miradas demoledoras de la gente cuando llegaron, pero ese velorio transcurre dentro de todo con cierta normalidad. Y creo que es interesante aclarar estas cuestiones, ¿no?
Seguro.
Algo que Evita percibe y que lo deja claro en La razón de mi vida muy tempranamente es el tema de lo que significaba la beneficencia, ¿no? ¿A quién le servía la beneficencia? Ella lo había padecido muy claramente en los actos escolares, donde hacían pasar. A mí todavía me tocó eso, en mi primaria, de hacer pasar a los chicos pobres adelante para hacerle donaciones, ¿no? De regalarle ropa, este tipo de cosas, una humillación realmente espantosa, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que ella dice en torno a lo que le fue quedando en su vida con respecto a la limosna, ¿no? Porque lo que va a hacer ella efectivamente es todo lo contrario a la limosna, ¿no? Es lo que ella llama la justicia social.
Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si se me clavase algo en ella. De cada edad guardo un recuerdo de alguna injusticia que me sublevó, desgarrándome íntimamente. La limosna fue para mí siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuera aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes.
Bueno, más claro agua, ¿no?
Sí.
Ahí hay algo que ella padeció, que luego va evidentemente a tratar de evitar por todos los medios. Algo que le gustaba mucho evitar, el tema de la radio, en los radioteatros, escuchar la radio, soñar con ser actriz, ¿no es cierto? Esta cosa de... hay fotos inclusive de ella disfrazada, de niña, haciéndole obras a sus hermanos, representaciones artísticas, ¿no? Y la verdad que tiene un primer debut, ya cuando ellos se mudan a Junín, como tantas gentes que van empezando las migraciones con la crisis, ¿no? Justamente en los años 30, cuando empieza a faltar el pan, hay una primera mudanza a la pequeña ciudad, Junín. Otros siguieron hasta Buenos Aires, ¿no? Y ya estando en Junín, ella tiene la posibilidad de debutar, digamos, leyendo un poema que se llamaba Una nube, de Gabriele Galán, en la casa de música de Primo Arini, que era una casa de música que tenía estas radios de pueblo que eran en base a altoparlantes, ¿no? A las 7 de la tarde, después de la siesta, hacía la radio del pueblo, que era una radio con altoparlantes, y ahí es donde se produce el debut de Vita, en un programa llamado La Hora Selecta, que era esta hora de las 7 de la tarde, donde se leían cosas, y Vita debuta ahí, su primera actuación.
Al estilo propaladora.
La propaladora, efectivamente, la propaladora de los pueblos, ¿no? Ella ahí empieza a leer estas revistas, El Hogar, ¿no? Las revistas del corazón, Las Caras y Caretas, que hablaban un poco de la vida artística de Buenos Aires. Y finalmente se entera que hay una prueba para Radio Belgrano en 1933 y viene con su mamá, es su primer viaje, no es el famoso viaje, sino su primer viaje, donde da la prueba, bueno, le dicen el típico te vamos a llamar, cosa que no ocurre. Así que finalmente este viaje definitivo va a ocurrir en 1935. La leyenda de la mitología antiperonista habla de que vino con Agustín Magaldi, cosa que no es cierta porque Agustín Magaldi estuvo dos veces en Junín, la primera vez en 1929 y la segunda en 1936. Lo que sí es cierto que se lo presenta, ya tiene un vínculo con Magaldi ya en Buenos Aires, pero no es el que la atrae, porque eso es lo que habla de un amante, de una querida. Estamos hablando de una chica de 15 años, 16 años, ¿no? Viene a Buenos Aires, entre otras cosas, porque estaba haciendo la colimba a su hermano Juan, o sea que tenía a alguien conocido, y algunos datos de gente que tenía una pensión en la cual ella va a parar, que en situaciones de extrema modestia, ¿no? De mucha pobreza. Y ahí toma una decisión muy importante, que es que no quiere trabajar otra cosa que no sea actriz, ¿no? Y eso se lo va a poner en la cabeza y va a empezar a buscar papeles y va a buscar, se pasaba horas frente a las radios, hasta lograr sus primeros papelitos. Y en este deambular, digamos, de esta chica, aparece una anécdota muy linda de un encuentro de dos personas muy interesantes de la historia argentina, que es con Roberto Art. Esto lo cuenta nada más ni nada menos que César Tiempo, un personaje muy interesante en nuestra cultura, en el libro Mano de Obra. Esto es lo que cuenta César Tiempo.
Yo era cronista teatral de un diario de la tarde. Me encontré con Art, que venía por la calle Corrientes, sonriendo y hablando solo. Era pasada la medianoche. Entramos a tomar un café en la terraza y allí nos encontramos con dos actrices muy jóvenes, muy pálidas y muy delgadas. Una se llamaba Elena Zuccotti y la otra María Eva Duarte. Nos invitaron a sentarnos a su mesa. Arl no las conocía, yo sí, pues habían venido a la redacción del diario más de una vez en procura de un poco de publicidad. Ya instalados entre café y café, Alf se puso a hablar. De pronto, sin quererlo, manoteó bruscamente y volcó la taza de café con leche que estaba tomando la Zuccotti sobre el vestido de su compañera. Alf exageró su consternación y en un gesto teatral se arrodilló ante la anónima actriz pidiendo perdón. Esta, sin escucharlo, se puso de pie y corrió hasta el baño a recomponerse. Cuando volvió, tuvo un acceso de tos, como una de esas tiernas y dolorosas heroínas de Müllberger. Pero sonreía, indulgente. «Me voy a morir pronto», dijo sin dejar de sonreír, y de toser. «No te aflijas, pebeta», intervino Alt, que tuteaba a todo el mundo. «Yo, que parezco un caballo, me voy a morir antes que vos». «¿Te parece?», preguntó la actricilla, con una inocencia que no excluía cierta malignidad. «¿Cuánto querés apostar?». No apostaron nada, pero quiero anotar este dato curioso. Roberto Alt falleció el 26 de julio de 1942. Y Eva Perón, la hermosa actricilla del episodio, 10 años después, exactamente, el 26 de julio de 1952.
Qué cosa, ¿no? Esas cosas raras que pasan en la vida, el encuentro de dos personajes tan interesantes, ¿no? Evita no era nadie, como se decía entonces.
Claro.
Pero mirá vos lo de la fecha, ¿no?
Y qué testigo para contarlo.
Qué testigo para contarlo, exactamente, ¿no? César Tiempo y además, bueno, este cruce con Art. Hay un dato interesante también que es la famosa discusión de cuándo se conocen Perón y Evita, ¿no? Uh-huh. Sí. Hay varias posibilidades. Lo que está claro es que no se conocieron en Luna Park, sino que ahí en todo caso fueron presentados o compartieron un momento más. En realidad se conocen a raíz del terremoto, efectivamente, pero en las reuniones previas que hacía el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión para organizar colectas, para juntar fondos para los damnificados por el terremoto. Él ahí cuenta que entre todas las personas que concurrieron le llamó particularmente la atención una joven actriz que hablaba mucho y que proponía cosas muy concretas para hacer, y ese es el primer encuentro, la primera mirada entre ellos dos, ¿no? Que se va luego a concretar en el famoso acto Luna Park, donde hay infinidad de presentadores, ¿no?
Sí,
tenemos
sí.
todos han presentado: Roberto Galán, Homero Manzi, Mercante. Bueno, hay muchas versiones. Parece ser que la más cercana a la realidad tiene que ver con Galán. Parece que Galán fue uno de, probablemente, el que los presentó. Y se da una situación también que colaboró, que fue que estaban ahí sentados en ese lugar Ramírez y la mujer al lado de Perón, que se levantan y quedan en sus lugares vacíos, que va a ser ocupado por Evita y una amiga, lo cual la deja al lado de Perón. Y esa noche, bueno, se van juntos para siempre, digamos, ¿no? Ahí comienza esta convivencia. Se ve claramente el temperamento de Evita, porque cuando llega a la casa de Perón, Perón estaba conviviendo con una chica, Yurbel, ¿no? Cecilia Yurbel, una jovencita a la que llamaban la Piraña.
Mendocina.
A la que Evita, por supuesto, no trata muy bien. Hay una hermosísima canción en la ópera, en este episodio, creo que una de las canciones más lindas de la ópera, Otra maleta en otro portal, ¿no? Que lo podemos escuchar seguramente.
Sí. Muy buenas y adiós, te dejo sin empleo. Vuelve al colegio ya, aquí estás de más. Se te acabó el recreo. No me culpes a mí, pues la vida es así. Ahora te irás. Es un capricho, un día lo olvidarás, sobrevivirás. Muñeca, muévete.
Perón habla en algún momento que se siente un poco invadido por Evita, ¿no? Que empieza a copar su vida, que empieza a ser cada vez más presente, y aparece una ofensiva de parte de los compañeros de armas de Perón, los camaradas de armas, porque Perón no la esconde, sino que la lleva a todos lados, incluso a la velada de gala del Colón del 44, ¿no?
Suena transgresor, incluso para esta época.
Efectivamente, ¿no? Lo que implicaba a una joven actriz, que era asimilable en el lenguaje de la época a una mujer de la vida, otra palabra increíble, ¿no? Qué más lindo que una mujer de la vida, claro, ¿no? O qué hay que hacer de la muerte.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, prostituta, todas estas cosas,
¿no? En la tradición, ¿sí? Los cómicos, los actores no eran enterrados en el camposanto.
Claro, exacto, porque eran de la vida.
Claro.
Era gente de la vida. Claro, las otras que eran de la muerte se ponían como locas cuando alguien se mostraba vital, ¿no es cierto? Y este tipo de cosas. Incluso le mandan a Perón a un alto oficial a hablar con él para decirle que recapacite, que cómo va a estar con esta mujer, que eso no le beneficia en su carrera. Y Perón le dice, bueno, ¿qué quieren que esté? Me critican porque esté con una actriz, ¿qué quieren que esté con un actor? ¿No? Clásico humor del general.
Sí.
Y creo que hay, bueno, y por supuesto comienzan los comentarios de que es una revista, que lo único que quiere es el éxito y el poder que le va a brindar Perón. Pero hay un episodio que yo creo que deja las claras que Evita estaba realmente enamorada de este hombre, ¿no? Uh-huh. Que es el 17 de octubre, porque era el momento de dejarlo. Si ella era una revista, la verdad que no tenía nada para ganar en esas, claro, circunstancias. Ella no hace mucho ese día, no es una protagonista, eso es una leyenda, por supuesto no era ni siquiera una persona conocida en el ambiente sindical, uh-huh, o político. Incluso Fermín Chávez dice con mucho criterio que no es que pide que se presenten habeas corpus, porque no se podía presentar habeas corpus porque a Perón le correspondía la justicia militar, ¿no? Así que, pero sí pide que reclamen algunos gente cercana, no más que esto. Pero sí, bueno, es una mujer que se interesa por la suerte de Perón, ¿no?
Con mucha memoria para saber quién se interesó y quién no por Perón en
absolutamente
esa.
Una memoria, memoria estilo Evita, ¿no? Porque claro, yo creo que lo que pudo hacer por suerte para ella, antes de morir tan jovencita, fue vengarse prolijamente de los que la lastimaron alguna vez, cosa que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Esta cuestión de la justicia por mano propia en el buen sentido, que se entienda bien, ¿no? Esto no es Radio 10, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa.
No ahora.
No, claro, estamos hablando de otra cosa. Vamos a un corte y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia. Con Felipe Piña.